Querido Dios y Padre eterno, en esta hora, oh Dios todopoderoso, reconociendo el fin del tiempo, reconociendo que debemos en esta hora dar más prioridad a ti que a cualquier otra cosa, abrimos tu palabra. Abrimos tu palabra con esa satisfacción de saber que palabra de Jehová hay para nosotros en este momento. Bendice esa mujer desesperada que está frente al televisor, que ya no sabe qué más hacer a favor de sus hijos. Bendice ese caballero que durante mucho tiempo tenía la estabilidad económica, pero que hoy ya no se siente disponible, no porque no quiere, sino por la circunstancia de la situación y la crisis financiera, de conseguir el pan para sus hijos y el pago de los biles del mes. Bendice, Padre eterno, ese matrimonio que solamente están juntos por los hijos, pero que ya el romanticismo de su hogar se perdió. Que al abrir tu palabra, ellos junto a nosotros en este momento puedan encontrar vida, pero vida en abundancia. Que tú puedas bendecir ese muchacho que está lejos de Dios y lejos de la iglesia, que de una forma misteriosa encendió el televisor, quizás buscando su música preferida, quizás buscando su canal de noticias favorito o su película preferida, se encontró con nosotros. Háblale a través de esta hora y permite, Dios eterno, que al igual que nosotros pueda encontrar la satisfacción y la esperanza en Cristo Jesús. Por así también bendice cada persona aquí presente en este santuario, que ha dejado su hogar cansados de los labores de la semana para venir a encontrarse contigo, para que tú le devuelvas la fuerza, el entusiasmo y el ánimo para seguir en victoria. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito a abrir la Biblia conmigo en el libro de Isaías, capítulo 53. Y yo quisiera que juntos leyésemos detenidamente Isaías 53. Isaías 53 se ha convertido en el capítulo de la depresión. Isaías 53 se ha convertido en el capítulo de la tristeza. Isaías 53 se ha convertido en el capítulo del sufrimiento. Cada vez que se va a hablar de dolor, se habla de Isaías 53. Y usted dirá, pastor, pero esta no es la semana de la esperanza. Esta no es la semana del gozo. Esta no es la semana del reavivamiento de la segunda venida. No puede haber reavivamiento hasta que no entendamos Isaías 53. Leemos juntos la palabra, dice el verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. ¿Por qué hemos escogido leer inicialmente a Isaías 53? Porque hoy en día toda denominación religiosa, incluyendo la iglesia adventista, ha martirizado a Jesús. Y se ha quedado con un Jesús sufriente, y se ha quedado con un Jesús que le dieron golpes, y se ha quedado con un Jesús maltratado, y se ha quedado con un Jesús despreciado. Y hemos predicado y estamos predicando un Jesucristo que ya no hace milagros. Usted le pregunta a la gente, ¿cómo está? Yo recuerdo estando predicando en Puerto Rico, dominicano al fin, sabroso, caribeño. Llego donde la hermana, la veo entrar y le digo, hermana, ¿cómo está? Y yo estoy esperando que ella me diga, en el gozo de Jehová, bendita, esperando la gloriosa venida de Jesucristo. Me mira a los ojos y me dice, aquí, como Dios quiere. ¿No le parece esa su respuesta? ¿No le recuerda eso a usted que la gente, nosotros decimos feliz sábado y ya ni siquiera es una sonrisa que nos sale, es una mueca? Porque ya para nosotros ni siquiera el sábado es feliz. Entonces no me diga si Isaías 53 no sigue siendo el capítulo del dolor para nosotros. Ya la gente no sonríe. Ya la gente no dice Dios te bendiga. Ya la gente le dice, dígale Dios te bendiga al que está al lado. Y le dice lo que dijo el pastor. Porque ya la gente ni siquiera quiere hablar. Es más, dígale al que está a su lado, estoy en victoria, dígaselo. No, pero no con esa cara de depresión que usted tiene. Enséñele los dientes, dígale, estoy en victoria, dígale. Y queridos del cielo, usted tiene que reconocer que la victoria de Jesucristo comienza en Isaías 53. La gente mira Isaías 53 solamente para describirlo, para leerlo cuando hay cena del Señor en la iglesia. Y dicen, ay señores, vamos a recordar el sacrificio. Pero permítame decirle que este sacrificio es que le ha traído gozo a los adventistas. Este sacrificio nos ha traído bendición. Este sacrificio le ha traído victoria a la iglesia. Porque Él fue despreciado. Él tomó el lugar que a mí me correspondía, señores. Él ocupó mi lugar. Y hoy yo canto victoria porque Jesucristo murió, sufrió y padeció para que yo en Él hoy tenga la vida. Entonces, hermanos, alégrese. La gente nos ha hecho creer que mientras más serio usted es, más santo usted parece. Mientras usted hable con más calma, ha llegado la hora para abrir la palabra del Señor. Eso significa que usted tiene la unción. Es lo que la gente nos ha hecho creer. Me llamaron como pastor en Puerto Rico a una iglesia. Y cuando llego a la iglesia, en la entrada de la iglesia, me dice una hermana, óigame, tanto que yo oré para que usted no fuera pastor de esta iglesia. Así me dijo. Y yo le digo, pero hermana del gozo, ¿qué usted tiene contra este siervo del Señor? Y le digo, ¿qué yo le he hecho, hermana? Y me dice, no, lo que pasa es que usted se ríe cuando predica. Así me dijo. Y yo le digo, hermana, mire, yo le prometo que voy a reírme lo menos posible. Por amor a usted. Y mucha gente nos ha hecho creer lo mismo. Ya el cristiano no vive en el gozo. Y hermanos, le reconozco que traté de estar lo más serio posible, pero no pude. Porque cuando usted lee sobre los dones, dice que el primer don, ¿cuál es? El gozo, señores. Y se me salió el gozo, hermano. Y se me salió el gozo una vez. Y se me salió el gozo tres veces. Y yo solamente miraba de este lado porque el hermano estaba sentado de este lado y yo no quería ni siquiera verle la cara. Y cuando salimos del culto, yo veo a la hermana allá atrás. Y los hermanos van saliendo. Y yo digo, Jehová, por favor, asegúrate que la hermana salga por otra puerta y no por aquí. Porque yo no quiero ni verla. Sale todo el mundo y la hermana me mira y me hace así. Yo solamente pensé, Jehová, si es posible, pasa de este siervo esta copa. Y llego donde la hermana. Y me dijo, se rió bastante, ¿sabe? Le digo, hermana, lo siento, se me salió. Y ella me mira y me dice, ¿sabe qué? Ya lo amo. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente está esperando que alguien lo contagie de alegría. La gente está cansada de estar recibiendo todos los meses los biles. Por cierto, los biles no se equivocan de dirección. Llegan, eso no falla, hermanos. Los biles llegan porque llegan y eso le causa tristeza al ser humano. A veces uno viene a las iglesias y los testimonios parecen películas de terror. Porque ya la gente no sonríe. Ya la gente no habla de esperanza. Ya la gente no habla de victoria. La gente le dicen, Cristo viene pronto. Y dicen, ay, por favor, que no lleguen porque yo no me he casado. ¿Cómo es posible, hermanos? La gente está cambiando a Dios por cualquier cosa. Y por eso le voy a mostrar en el nombre del Señor y le he pedido a Jehová que me dé la autoridad del cielo para hacerle ver que la esperanza de la venida bendita victoria de Jesucristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y que Dios está preparando un pueblo para que ya no viva triste. Está preparando un pueblo para que cuando usted diga, ya viene la victoria, el mundo pueda saber que la victoria la tienen los adventistas del séptimo día. Que usted le diga a la persona, no te preocupes, estás en depresión, yo voy a orar para que Dios te saque de la depresión, para que te devuelva el gozo, para que te devuelva la victoria, para que tú puedas besar a tu esposo más bueno que nunca, porque el que tiene la esperanza bendita de la segunda venida es un santo de Jehová, hermanos. Pero muchos de nosotros vivimos en el versículo 5 de Isaías 53. Muchos de nosotros decimos, Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero usted nota, al repetir a Isaías 53, usted nota que la gente no ve esperanza en Isaías 53. La gente no ve victoria en Isaías 53. La gente solamente ve golpes. La gente solamente ve heridas. ¿Y sabe qué? Algunos tienen razón, porque solamente ven lo que ellos mismos están experimentando. Cuando uno está acostumbrado a los golpes, ¿qué uno ve? Que todo es un golpe. Cuando uno solo está acostumbrado a estar derrumbado en el suelo, pues es lo único que vemos. Cómo el enemigo nos va a usar para derrumbarnos. E Isaías 53, hermanos, no es el capítulo de la tristeza, es el capítulo de la restauración, es el capítulo de la bendición, es el capítulo de la libertad. Isaías 53 es el capítulo de la esperanza. Por lo tanto, no hay esperanza en San Mateo 24 si no está basada en Isaías 53. La palabra de Dios dice en el libro de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, y yo quiero que me acompañe un momentito allí, que Jesucristo, que es la esperanza del mundo, que Jesucristo, que fue pronosticado como que iba a sufrir en Isaías 53, que Jesucristo, que iba a ser experimentado en quebranto, que Jesucristo, que iba a ocupar mi lugar, ese mismo Jesucristo viene ahora a la iglesia. Viene ahora donde los santos, viene ahora los que vienen a adorarle en espíritu y en verdad, viene ahora a aquellos que encendieron el televisor y le dicen en el versículo 18, el Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Está sobre mí. Esta es una profecía de Isaías 61. Y ahora el Señor dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y cuando el Espíritu de Jehová está sobre un ungido de Dios, dice, porque me ha ungido para dar, ¿qué cosa? Número uno, ¿qué dice allí? ¿Para dar qué? Hermano, y esa tristeza. Cuando uno dice, te voy a dar una buena noticia, usted le dice, te voy a dar una buena noticia. ¿Qué dice el versículo 18? Lo voy a leer nuevamente, a ver si ahora el Espíritu los toca a ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué cosa? buenas nuevas a los pobres. Por cierto, esa buena nueva es para nosotros, los arrancados de la vida. Esa buena nueva es para nosotros, los que no podemos costear los gastos mensuales. Esa buena nueva es para nosotros, los que trabajamos y trabajamos hasta horas extras para poder cubrir los gastos del mes. Esa buena nueva es para ti, querido amigo, que te has preguntado cómo vas a poder subsistir el mes que viene. ¿Cómo vas a poder subsistir si ya el desempleo se te está acabando? Esa buena nueva es para ti, para traer buena nueva a los pobres. Me ha enviado, número dos, ¿a qué? ¿A sanar a quién? Una de las formas que el enemigo está usando para sacar la esperanza de la vida del ser humano es con la enfermedad. Usted escucha a la gente cuando está sano repetir el Salmo 23 de memoria. Y dice, andaré en valles de sombra y de muerte. No tengo miedo. Jehová está conmigo. Y dicen, Salmos 4:8, en paz me acostaré. Así mismo dormiré. Solo tú, Jehová, me harás vivir confiado mientras están sanos. Cuando se enferman, se le olvida el Salmo. Y el enemigo está usando la enfermedad para mantenernos en el suelo. Y el Señor dice como buena nueva, el Espíritu de Dios me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, para dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. Él está citando a Isaías. Y cuando cita a Isaías, cierra los rollos, mira a la gente y le dice estas palabras. Esta profecía se ha cumplido frente a sus ojos. Hermanos, la profecía de la bendita esperanza se está cumpliendo frente a los ojos de nosotros y no nos estamos dando cuenta. Estamos orándole a Dios, Señor, que tu venida sea pronto, que tu venida venga y restaure lo que está mal, que tu venida venga y elimine el pecado para siempre. Y estamos pidiendo algo que nosotros mismos no estamos creyendo. Yo estaba predicando en Oklahoma, en la iglesia de Zion, en Oklahoma. Y esa noche, Oklahoma es conocido por varios detalles. Número uno, uno de ellos, los tornados. Número dos, la sede mundial de Walmart está en Oklahoma. Eso es Oklahoma y Arkansas. Eso lo divide solamente una calle. Ahí está la sede mundial de Walmart. Número tres, en Oklahoma también están las granjas de pollo más grandes de los Estados Unidos. Casi todo el pollo que la gente come sale de Oklahoma. Y yo llego a la iglesia ese domingo para comenzar un evento evangelístico. Y una hermana me dice, pastor, yo quiero hablar un momento con usted. Sí, hermana, dígame. Mire, pastor, yo no sé qué voy a hacer con mi esposo. Yo invito a mi esposo para que venga a la iglesia. Yo lo invito para que venga a la iglesia. Y mi esposo no viene a la iglesia. Le digo, hermana, ¿usted quiere que su esposo venga a la iglesia? Sí, pastor. ¿Usted está dispuesta a hacer lo que sea para que su esposo venga a la iglesia? Sí, pastor. ¿Usted sabe seguir instrucciones? Sí, pastor. Pues haga lo que yo le voy a decir. Usted va a llegar a la casa y le va a decir al muñeco, mira muñeco, en la iglesia hay un pastor que va a estar predicando toda esta semana. Yo te voy a invitar a la iglesia mañana. Y si vas conmigo mañana, nunca más te voy a invitar a la iglesia. Y la señora me dice, pastor, ¿y si él viene y no pasa nada? Le digo, doña, cállese la boca, que eso no es problema suyo. Porque hay gente que quiere hacer el trabajo de Dios y el trabajo de ellos. Y la señora se fue. Le dice al muñeco, hagamos un trato. Hay un pastor en la iglesia que estará predicando toda esta semana. Si tú vas conmigo mañana, te aseguro que nunca más te voy a invitar a la iglesia. Y el hombre vio los cielos abiertos. Y dijo, voy a salir de esta mujer por fin de que me esté invitando. Y el hombre vino a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han visto un toro? Déjenme ver la mano. Los que han visto un toro. El muñeco de la vaca. ¿Cuántos han visto? Muy bien. Esa misma, ¿cuánto le han visto la cara al toro? Déjeme ver. Esa misma cara tenía el hombre. Él estaba sentado en la iglesia, su servidor estaba predicando y él así. Miraba el reloj como diciendo, ¿cuándo es que el pastor este va a terminar? Para yo ya salir de esta mujer. En el momento de la invitación, cientos se levantan y el don se queda sentado. con la misma cara de toro. La doña que está parada allá atrás, cuando yo termino de orar, me mira y me hace así. ¿Qué me está diciendo con eso? Ve, y ahora, el muñeco no se levantó. La doña termina. Ay, pastor, ¿qué voy a hacer? Que mire, que ella no va a venir nunca más. Y yo sabía que él no iba a venir. Entonces, ¿para qué pide? Y digo, doña, váyase. Pastor. La doña se va. Se monta con el toro, que diga, con el muñeco en el carro. Y el muñeco le dice, ¿tú vas a seguir yendo a la iglesia? Y él le dice, sí, yo voy a venir toda la semana a la iglesia. Y le dice, mira, en la noticia salió que como hay espacios muy oscuros en sectores de Oklahoma, que están atracando a la gente en las noches, tarde en la noche, tú no deberías volver para la iglesia. No, yo voy para la iglesia toda esta semana. Si tú no quieres venir, no hay problema, pero yo voy. Y le dice el toro, yo te llevo. Ahí está el toro el lunes, con la misma cara. Ahí está el toro el martes. Ahí está el toro el miércoles. Y el jueves termina el culto y el toro me dice, pastor, yo puedo hablar un momento con usted. El pastor Wagner Silio, que era el pastor de la iglesia, me dice, venga, hablen en mi oficina en privado. Le digo, no, pastor, nosotros hablamos aquí en el asiento del frente. Yo no me voy a meter con ese toro ahí adentro solo. Le digo, no, nosotros nos sentamos aquí y hablamos en el frente. Que si cualquier cosa él me vuela arriba, el equipo SWAT, que son quienes, los diáconos, me lo sacan de arriba. Y me siento con el toro en el primer banco. Y el toro me dice, pastor, yo he escuchado palabra de Jehová esta semana. Y yo reconozco que Jehová me está llamando. Y me dice, y yo quiero bautizarme. Y le digo, ¿qué? ¿Que tú quieres bautizarte, toro? Y me dice, sí, pastor, yo me quiero bautizar. Le digo, mira, no le diga nada a tu esposa, que esa mujer ha llorado por ti. Y ya que yo vi la mala noticia, yo también quiero llevarle, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Las buenas nuevas. Y le digo, no le diga nada, que yo voy mañana para la casa. El hombre trabajaba en una granja de pollo. Llego a la casa el viernes temprano en la mañana. Y llego, sabroso como siempre. ¡Doña! ¿Usted cree en Jehová? Y la señora me dice, sí, pastor. Doña, ¿usted cree en los milagros? Sí, pastor. Doña, ¿usted cree que Dios vive? Sí, pastor. Y le digo, el toro, que diga, el muñeco se bautiza mañana. Cuando esa señora supo que el muñeco se bautizaba al otro día, le voló arriba, comenzó a darle besitos y todas las cosas, frente a uno y todo eso. Ahí comenzó agradecida y se tiró al suelo. Gracias, Señor, por escuchar mi plegaria. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Y el toro decía, sí, mi amor, yo me voy a bautizar. Yo reconozco que necesito al Salvador. Es más, ya hablé en mi trabajo y le dije que si ellos no me dan el sábado libre, yo prefiero mejor quedarme sin trabajo. Y dice ella, ¿y tú eres loco? ¿Y de qué vamos a comer nosotros mañana? Y yo le digo, doña, usted está loca. ¿Cómo usted va a cambiar una pluma de pollo por Jehová, señores? Porque la gente ya no quiere las buenas nuevas. La gente no sabe lo que está pidiendo. La gente dice, Señor, ven pronto. Señor, manifiesta tu espíritu en mi vida. Señor, que tu venida sea para mi matrimonio. Ven y desciende sobre mis hijos. Y el Señor viene y la gente no le cree. El Señor te dice, no te preocupes que estés sin empleo. Yo te voy a sostener hasta que consigas trabajo. Y la gente dice, Señor, pero la luz llega de tanto. Señor, pero esto. Señor, pero aquello. Hermanos, porque estamos viviendo un evangelio de tristeza. Cuando la realidad es que el evangelio es poder de Jehová, señores. Vaya a San Mateo capítulo 24. Que es el texto que nos corresponde para esta noche. Y se da cuenta ahora que Mateo 24 es la realidad de Isaías 53. Y dice el verso 14, y será predicado, ¿qué cosa? Este evangelio. ¿De qué está hablando el texto bíblico? ¿De qué evangelio está hablando el texto bíblico? No está hablando de un evangelio de tristeza. No está hablando de un evangelio de miedo. Hay gente que se ha especializado en tortura. En mi iglesia, donde me crié, en República Dominicana, hay un hermano que es especialista en tortura. Cada vez que él predicaba, parecía una película de terror. Porque él comenzaba a decir, en la persecución a nosotros nos van a sacar cada uña. Y nosotros, ¡uy! En la persecución habrá cuatro caballos y cada uno se va a llevar un brazo por un lado. Y conseguía una foto, yo no sé de dónde traía la foto. Y ponía una horca y ponía esto y decía, y van a traspasar los hijos. Y yo digo, Jehová, mátame para que me mate el diablo, que me mate Dios. Y hay gente que se ha especializado en meterle miedo a la iglesia. Hay gente que se ha especializado en convertir la esperanza en desesperación. Pero ya desesperados estamos nosotros, señores. Ya no necesitamos más desesperación. Ya nosotros estamos agobiados totalmente. La palabra de Dios dice, y será predicado este evangelio de esperanza, señores. Yo alabo a Dios por 3AB en el latino. Yo alabo a Dios porque son un canal que Dios está usando para llevar, ¿qué cosa? Esperanza, señores. Esperanza al que sufre. Esperanza al que está en los hospitales. Esperanza al que está frente al televisor, que quizás nunca le ha llegado la palabra, pero a través de los donativos que la gente da, el evangelio de esperanza le llega a ellos también, señores. Por eso dice el texto bíblico, y será predicado este evangelio ¿de qué? Del reino. ¿De qué reino estamos hablando? Oh, hermanos, estamos hablando del reino de Dios. Cuando hablamos de reino, la gente se imagina un trono, la gente se imagina siervos, la gente se imagina un castillo. Pero el mismo Jesucristo dijo, señores, Él comienza su ministerio diciendo, el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. El cielo se ha unido con la tierra. En este mundo lleno de tinieblas, el cielo está con nosotros. La gente cuando lee a Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos ¿y qué? Y la tierra. Y dice el versículo 2, y las tinieblas cubrían ¿qué? La faz de la tierra. Y la gente se queda ahí. Y dice, ay pastor, desde el principio estamos en tinieblas. Ay pastor, mira, acabo de casarme. Y el matrimonio de nosotros ya está oscuro. Y lo que tenemos son meses de casados. Ay, pastor, mis hijos están en tinieblas. Mire, pastor, mi hijo desde que nació está sufriendo de una enfermedad. Pobre muchacho, desde que nace aguantando el dolor. Pero a la gente se le olvida lo que dice el versículo 2 en la parte final. Dice, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Y escuche esto, querido amigo, querido oyente, escucha lo que Jehová te está diciendo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Hermanos, hay gente que está desesperada. Pastor, la iglesia se está cayendo. Pastor, la iglesia se está secularizando. Pastor, la iglesia se está perdiendo. Pastor, la iglesia se está enfriando. Hermanos, esta iglesia le pertenece a Jehová. Y si Jehová está, la iglesia estará en victoria. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Entonces no se preocupe, alabe. Entonces no se desespere, conságrese. La historia bíblica nos está haciendo ver a nosotros que será predicado este evangelio del reino. ¿Dónde? En todo el mundo. Voy a hacer un alto en este momento. Porque hay gente que está predicando otro evangelio. Ahora están predicando el evangelio de Francisco. El evangelio de Francisco no es el evangelio. Y todo el mundo ahora, Francisco estornuda y las iglesias le dicen salud. Francisco esto y aparece aquello. Vienen las noticias y ahora va a hacer esto y va a suceder aquello y vendrán las supertormentas. Hermano, puede venir la supertormenta que sea. Mi Dios todavía tiene el poder para levantar su mano y detener cualquier tormenta. Entonces yo no le tengo miedo a la tormenta. Esta tarde cerca del hotel salí a caminar un poco para poner ciertos espíritus en forma y salí a caminar y me tuve que devolver porque hacía un viento que el viento me estaba llevando. Creo que usted se dará cuenta por qué. Y el viento me estaba llevando. Le digo, Jehová, levanta tu mano que necesito regresar al hotel. Y Jehová sigue levantando su mano, señores. Entonces, no hay por qué preocuparse. Nosotros la semana pasada estuvimos en Cuba y fuimos a la casa de una señora que nos pidió que le ayudáramos a construir su casa. Y fuimos a una casita de madera, una casita techada con, es como con palmas de coco, estaba techada la casa, y hace poco pasó un huracán por el oriente de Cuba. Estaba ella, estaba su esposo y estaba su hijo Abel. Y dentro de la casa, ella veía cómo las vacas que ella tenía, el huracán se le estaba llevando. Ella vio cómo un árbol de más de 50 años sembrado ahí, el viento lo sacó de raíz. Y las palmas, amarradas con una cuerdita, ellos se tiraron de rodillas y le dijeron: Señor, Dios de la protección, protege nuestra casa. Hermanos, y se agarraron de la cocina, que estaba hecha en concreto, y se agarraron de los bloques donde ella ponía la olla para cocinar, y de ahí estaban agarrados, para ver si por lo menos agarrados del bloque no se iban. Y pasó todo el huracán, hermanos, y ellos orando para que el Señor permitiera que su casa no le pasara nada, para que el Señor permitiera que su casa se mantuviese en pie, y los árboles pasaban por el techo de la casa. Se llevó un par de palmas del techo, y ellos veían cómo el cielo estaba negro completamente, y el tornado pasa. Cuando pasa el tornado, todo se cayó menos la casa. Y cuando pasó el tornado, que ellos salieron, se derrumbó la casa. Pregunto, ¿tiene Jehová poder para sostener a su pueblo, sí o no? ¿Tiene Jehová poder para poner donde no hay, sí o no? Sí lo tiene, señores. Entonces, afiáncese, agárrese del mejor bloque que existe, se llama Jehová. Dígale al que está a su lado, agárrate de Jehová, dígaselo. Por eso dice el texto bíblico, y será predicado este evangelio del reino, señores. La gente necesita escuchar palabras de esperanza. La gente necesita escuchar algo que cambie su vida. La gente necesita escuchar palabras que transforme su corazón. Estaba en la iglesia de Guantánamo, en Cuba, y estaba predicando la palabra del Señor. Ellos tenían tres áreas para predicar. La iglesia completamente llena, la gente por las ventanas, y tenían un circuito cerrado en el segundo nivel para 600 personas. Y tenían entonces la entrada de la iglesia con una pantalla con más de 200 personas afuera. Y una señora que tiene 7 años separada legalmente del esposo llega a la iglesia, y el ex esposo de ella está en el segundo nivel en el circuito cerrado. Tenían 7 años que no se encontraban. Terminaron tan mal que no podían ni verse. Y en el momento de la invitación, en el momento del llamado, en el momento de la entrega, en el momento de decirle a Dios, devuélveme lo que el enemigo me ha quitado, la señora sube al llamado. Y pasa tanta gente al llamado que el Señor sube también, y ella no se da cuenta. Y se encuentran los dos en la plataforma. Cuando termina el culto, me dicen que quieren hablar conmigo. Me presentan su situación. Me dice: pastor, este hombre me hizo la vida imposible. Y él me dice: pastor, esta mujer me hizo la vida imposible. Pero nos hemos encontrado aquí donde Jehová se mueve con libertad. Y hemos decidido volver a restaurar nuestro matrimonio. Y queremos que usted nos case esta semana. Y junto con el pastor los casamos. Y se bautizaron, señores. Porque la gente necesita escuchar que sea predicado el evangelio del reino. Y voy a decir esto ahora: no el evangelio de mi reino. Y hoy en día estamos escuchando conclusiones de reinos de aquí y no del reino de allá. Hoy en día estamos escuchando conclusiones humanas y no un así dice Jehová. Por lo tanto, no importa si eres católico, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, luterano, bautista de la iglesia de Dios, metodista, evangélico o adventista. La última palabra no la tienen los líderes de este mundo. La última palabra siempre la tendrá Jehová. Por eso Él dice, para el tiempo del fin, lo que el mundo necesita saber es que el reino de Jehová, escuche, se ha acercado. Y cuando el reino de Jehová se acerca, el romanticismo vuelve al matrimonio. Cuando el reino de Jehová se acerca, nuestros hijos comienzan a regresar otra vez a la iglesia. Cuando el reino de Jehová se acerca, las parejas comienzan a reconciliarse. Cuando el reino de Jehová se acerca, sale el secularismo de la iglesia. Cuando el reino de Jehová se acerca, la adoración no es para complacer un sector, es para complacer a Jehová. Cuando el reino de Dios se acerca a la iglesia, un reavivamiento, un gozo, una experiencia santa comienza en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que necesita la iglesia hoy en día? La iglesia necesita que el reino de Dios sea predicado. Y ahora voy a darle esta explicación. Todo el mundo está esperando una señal grande. Algunos dicen que la señal la pusieron ahora en Roma. Algunos dicen que no, que la gran señal es la ley dominical. Otros dicen no, la gran señal es la falsificación, y así lo dice la hermana Juárez. Vendrá una señal donde el enemigo va a querer falsificar la segunda venida del Señor. Y eso se ha hablado esta semana. Ahora déjeme darle una buena noticia. Ninguna de esas es la gran señal. ¿Sabe cuál es la gran señal? Escuche, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo. ¿Para testimonio a quién? A todas las naciones. Y aquí viene el asunto. ¿Y entonces qué viene? Entonces, ¿cuál es la gran señal? La gran señal no es un nuevo papa. La gran señal no es un nuevo terremoto. La gran señal no es una nueva tormenta. La gran señal no es la ley dominical. La gran señal es que la iglesia se una y proclame que el reino de Jehová ya viene, hermanos. Eso es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita miedo. El mundo necesita recordar que las promesas de Dios todavía están vigentes. Por eso, querido amigo, por eso, querido hermano, por eso, querido oyente, por eso, querido televidente, Jehová hoy te llama para decirte: el reino de Dios se quiere acercar a tu casa. El reino de Dios se quiere acercar a tu televisor. Y Jehová te está diciendo en esta hora: no temas, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Todo el mundo te dice no, pero todos los no del mundo nunca estarán por encima de un sí de Jehová. Por eso, queridos del cielo, el Espíritu de Dios te está llamando, el Espíritu de Dios te está confirmando que la hora de la bendición ya viene. El Espíritu de Dios te está diciendo: perdiste un ser querido, no te preocupes, la hora de la bendición ya se acerca. Perdiste a alguien que amabas, no te preocupes, la trompeta sonará, el rey aparecerá y la iglesia lo recibirá. Señores del cielo, el reino de Dios se ha acercado y será predicado este evangelio. En los países que visitamos predicando este evangelio de esperanza, encontramos tanta gente triste, encontramos tanta gente llena de dolor, y todo el mundo escucha al pastor Arnaldo Cruz, habla siempre de victoria, habla siempre de gozo, habla siempre de alegría. Yo soy adventista de cuarta generación. Mi papá es un laico reconocido en la República Dominicana. Mi mamá y mi papá, fundadores de iglesias, líderes de la iglesia toda la vida. Crecí, nací, me crié, viví creyendo en esta esperanza, de padres misioneros. Mi mamá era enfermera y un día, trabajando en el hospital haciendo obra misionera, un niño se le movió y mami se clavó la aguja en el cuerpo. Y mi mamá desde ese día quedó contagiada con hepatitis C. Ese día marcó nuestra familia. Mami estaba en el médico por lo menos cada 10 días. A mami las plaquetas le bajaban a 8 y a 9. Y su cuerpo amanecía con moretones como si mi papá le hubiese dado una golpiza. Los médicos le decían a mami que no sabían cómo ella estaba viva. Los hermanos de la iglesia iban a casa para decirle a mi mamá que tenga esperanza. Y en vez de ellos animar a mi mamá, era mi mamá que los animaba a ellos. Pero a mami la mandaron a casa a morir. Yo vi a mi mamá apagarse poco a poco. Y cuando el doctor le decía a mami, Australia, cuando tenga mucho dolor, mi mamá se le dañó el hígado como si hubiese sido una mujer bebedora toda su vida. Una cirrosis extraordinaria. El estómago se le inflaba a mi mamá. Y cuando mami estaba con su peor dolor y le decían, ponte morfina. Mami cantaba ese himno de los heraldos del rey que decía, cuando la pena llega a mi puerta, yo me pregunto frente al dolor, ¿por qué los impíos no sufren tanto? Solo los que tienen la esperanza, Señor. Y mi mamá a las 2 y 3 de la mañana yo la escuchaba cantar y decir, más adelante, yo he de entenderlo. Más adelante, yo lo he de entender. No más tristeza, no más el llanto. Solo se sufre por nuestro bien. Yo ungí a mi mamá. Le pregunté como pastor de la iglesia, mami, ¿cómo está su esperanza? Y mami me dice, no me preguntes a mí. Y me mira a los ojos y me dice, ¿cómo está la tuya? Yo te quiero pedir un favor. Ve a todo el mundo y diles que llegó la hora de predicar este evangelio de esperanza. Que hay personas como yo que se están muriendo, que necesitan recordar este evangelio de esperanza. Y cuando la iglesia lo haga, entonces, y me mira a los ojos y me dice, nos veremos junto al río. Quizás hay alguien frente al televisor que me está escuchando, que la vida te ha quitado la esperanza, que lo menos que quieres es congregarte junto a un río, que el enemigo se ha llevado lo mejor que te quedaba en la vida. No solamente se ha llevado tu ser querido, se ha llevado tus sueños, se ha llevado tu esperanza, se ha llevado el deseo de predicar este gran evangelio. Yo quiero decirte con la autoridad que me da el reino de los cielos, si vuelves a creer en este evangelio, tu iglesia estará en victoria. Si vuelves a creer y a confiar en este evangelio, tu matrimonio estará en victoria. Si vuelves a proclamar este evangelio, tu vida estará en victoria. Porque cuando la iglesia predique este evangelio de esperanza, por fin vendrá el fin. Y en esta hora, yo siento en mi corazón que hay alguien sin esperanza. Que hay alguien que ha sido tan golpeado económicamente que lo ha perdido todo. Pero que hoy quiere decirle a Jehová, ven, yo quiero estar contigo, contigo. Tú eres mi evangelio. Pablo lo decía, el evangelio es poder de Dios. Tú eres el evangelio que yo necesito. Devuélveme la esperanza. Me comprometo a proclamar el evangelio de esperanza. ¿Quién es la primera persona de esos 160 que va a venir? Dios le bendiga. Venga conmigo a este lugar y a decirle al Señor, devuélveme la esperanza.